Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, que terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día. Estamos ya en el tiempo de la tertulia, enseguida con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes las noticias con las que vamos terminando la jornada. Primera intervención pública del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como tal. Sánchez afronta una semana clave para la formación de su gobierno. Ha dicho que siempre antepondrá el consenso a la crispación. Ojo que ya en la primera intervención pública habla de la crispación. En cuanto el Partido Popular va a la oposición, ya empiezan a hablar de la crispación, que quiere escuchar, dialogar y consensuar. Como en los tiempos de Zapatero, hemos vuelto al infinitivo. Y lo va a necesitar porque con solo 84 diputados, cualquier iniciativa que el PSOE quiera sacar adelante va a suponer un esfuerzo aritmético notable. Aunque tiene donde mirar. De momento, sabemos que Josep Borrell será ministro de Asuntos Exteriores. Está previsto que el miércoles se desvelen más nombres porque el jueves deberían tomar posesión de sus cargos los ministros cara al Consejo de Ministros de el viernes. El nombramiento de Borrell, por supuesto, no ha gustado nada al independentismo catalán, porque Borrell ha sido una de las voces destacadas del constitucionalismo en Cataluña durante la etapa golpista de los últimos meses. De momento destacamos la primera intervención pública del presidente del gobierno esta tarde en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con motivo del 25 aniversario de las relaciones entre España y Andorra, informa Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ya cuenta con Josep Borrell como su ministro de Exteriores, quien fuese titular de Industria con Felipe González, breve líder del PSOE y expresidente del Parlamento Europeo. Ha aceptado la oferta tras unas horas de dudas, según ha podido saber la cadena COPE. El golpe secesionista en Cataluña ha tenido precisamente en Borrell uno de sus azotes, aunque Sánchez ya ha prometido en su primera intervención oficial como presidente anteponer el consenso.
Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI.
De hecho, el presidente y su equipo están preparando gestos con el independentismo. Sánchez ya ha intercambiado mensajes con el presidente Quintorra, al que recibirá en la Moncloa una vez tome posesión su gobierno monocolor, pero abierto en el segundo escalafón a otros partidos. En el PSOE todos coinciden a estas alturas en que José Luis Ábalos, Adriana Lastra y Carmen Calvo se perfilan como las voces autorizadas de Sánchez, bien sea en el gabinete, en Ferraz o en el Congreso.
El único nombre conocido del gobierno de Sánchez es Josep Borrell, como ministro de Exteriores del gobierno de España. Exdirigentes del PSOE como Rubalcaba Valenciano aplaudían esta designación de Sánchez, aprovechando esta tarde la presentación de un libro en Madrid, libro del eurodiputado Ramón Jáuregui, Memoria de Euskadi, el relato de la paz. En el acto ha estado Javier García.
El exministro socialista no ha querido restar protagonismo a la presentación del libro, por lo que ha sido muy escueto en su valoración. Tanto a él como a Elena Valenciano les parece un acierto que Borrell esté en el nuevo gobierno de Sánchez.
Me parece fantástico Borrell.
Excelente, seguro. Oh, no me corresponde a mí, pero Borrell es una muy buena idea, muy buena.
Por su parte, la exvicesecretaria general del Partido Socialista sí se ha pronunciado sobre la decisión del PP de enmendar los presupuestos en el Senado de los Populares. Valenciano espera que sean responsables, aunque ya no estén, dice, en el gobierno.
Y es que el PP ha hecho valer la mayoría absoluta en el Senado para posponer el debate y votación de los presupuestos en la Cámara Alta, hasta el punto de que será un ministro del PSOE el que defienda las cuentas del Partido Popular. El PP va a registrar enmiendas parciales a sus propias cuentas como respuesta a la traición del PNV, que dio su apoyo a los presupuestos a cambio de partidas de hasta 600 millones de euros, para después apoyar la moción de censura del PSOE contra Rajoy. Desde la oposición, por supuesto, hablan de venganza, no de la ruptura del acuerdo por parte del PNV. Mañana seguro se hablará de ello en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que preside Mariano Rajoy, en el que se espera que el expresidente dé algunas claves sobre el futuro más inmediato y, sobre todo, la línea de oposición del Partido Popular a partir de ahora. Y ya veremos si se sabe algo del futuro del propio Rajoy. Demasiado pronto, tal vez. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Quintorra, quiere probar suerte con Pedro Sánchez, a quien ya ha pedido una reunión urgente para hablar de gobierno a gobierno. Y ya veremos si Sánchez o no le pide disculpas por haberle llamado el Le Pen español. Hoy Torra ha visitado a los políticos presos en cárceles de Madrid pero la Generalitat ha suspendido varias visitas previstas para mañana de los nuevos consejeros que querían hacer un traspaso de poderes simbólico con sus carteras y todo, con sus antecesores, pero no vendrán por motivos burocráticos porque no les autoriza instituciones penitenciarias. Sí recibirán la visita el ex vicepresidente Junqueras y el exconsejero Romeva, Álvaro García.
El nuevo govern quiere pescar en río revuelto después del cambio de inquilino en Moncloa. Torra ha reconocido contactos con Pedro Sánchez y han quedado en reunirse urgentemente. A ese encuentro acudirá el presidente de la Generalitat con la incógnita de saber ¿qué PSOE se va a encontrar?
Para nosotros es muy importante conocer el proyecto que tiene el PSOE, el proyecto del señor Pedro Sánchez para Cataluña, no solo en términos de los presos políticos, sino también en términos del derecho de la autodeterminación de Cataluña.
Lo que sí tiene claro Torra es el punto de partida del govern de cara a esa reunión.
De un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, de una declaración política de independencia el 27 de octubre y por lo tanto a partir de ahí vamos a avanzar. Eso es lo que queremos poner sobre la mesa en la reunión que queremos tener con el señor Pedro Sánchez y su gobierno.
A su salida de Estremera, después de visitar a los exconsellers encarcelados, Torra ha evitado hablar de desobediencia y sí de aprovechar oportunidades.
Hay que recordar que la sentencia de la primera parte de la trama Gürtel ha sido el pretexto para provocar la caída del gobierno. Sobre este caso y las diferencias que tiene con la trama de los seres falsos de Andalucía ha hablado la juez que instruyó el caso en su momento, la juez Alaya, en un acto en el Club 21 de Madrid al que ha asistido Patricia Rossetti.
El caso de los ERE es muy grave, afecta a todos los estamentos de la sociedad andaluza, pero Andalucía no tiene la trascendencia que tiene Madrid y quizá por eso los medios de comunicación han dedicado más tiempo a Gürtel, dice la juez Alaya. El juicio de los ERE sienta en el banquillo a Griñán y a Chávez y a otros muchos presuntos responsables por una concesión ilícita de subvenciones públicas de hasta 850 millones de euros. Pero no es comparable a la condena del PP como partícipe a título lucrativo porque el PP no tiene ninguna responsabilidad penal. Alaya se ha referido además al clientelismo político de Andalucía.
En el tema de los cursos de formación, efectivamente, y yo lo he dicho montones de veces en mis resoluciones judiciales, es un clientelismo político, con independencia de lo que hayan podido o no llevarse personalmente. Y esto es una manera de que en Andalucía pues no hayamos conocido ningún otro gobierno diferente que el gobierno socialista.
Alaya defiende la independencia judicial y aboga porque el Consejo General del Poder Judicial deje de ser un mini parlamento. También dice que entregar la investigación a la Fiscalía sería como tener al lobo metido en el gallinero.
El gobierno de Rajoy se despide del ejercicio del Poder Ejecutivo con unos datos de paro y empleo históricos. Lo hemos analizado en la reunión del equipo económico de La Linterna. Se han publicado los datos de mayo. Joaquín Vidmanos.
Rajoy se marcha con el mejor mayo para el empleo de la serie histórica, casi 240.000 nuevos parados, con la ocupación, con el paro registrado en niveles de 2008. Si miramos a noviembre del 11, su etapa se ha saldado con casi 1.700.000 nuevos empleos. Hoy ha sido curioso ver cómo los sindicatos ya no exigían la derogación de la reforma laboral. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
No es tanto derogar como montar un marco laboral distinto.
Los sindicatos ponen ahora matices. Ha hablado también el presidente de la patronal, COE, Juan Rosell.
El decir que se deroga una ley tan compleja y tan complicada pues es prácticamente imposible. Es no saber de lo que se está hablando.
La agencia Moody's ve a este gobierno demasiado limitado para derogar reformas y tomar grandes medidas económicas.
Va terminando este lunes 4 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo, La Linterna.
Eduardo Zaplana deberá seguir en la prisión de Picassent. La juez que instruye el caso Erial ha denegado la puesta en libertad o en arresto domiciliario del expresidente de la Generalitat Valenciana por razones humanitarias. En Guatemala, los fallecidos por la erupción del volcán de Fuego superan ya los 60. Otras 3.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. El gobierno ha trasladado ya sus condolencias a los familiares de las víctimas y se ha puesto a disposición del Ejecutivo del país para ayudar en lo que Cruz Roja estime oportuno. Y un vuelo procedente de Ámsterdam con destino a Gran Canaria ha aterrizado de emergencia porque uno de sus pasajeros olía tan mal que ha provocado mareos y vómitos en parte del pasaje. Se le ha expulsado del avión en la localidad portuguesa de Faro.
Pues tenía que tener un olor superior al de un toro de lidia. Las ventas ha comenzado la última semana de la Feria de San Isidro con una corrida dura y complicada de Saltillo, que no sabemos cómo huelen. Polémica presidencial incluida, Sixto Naranjo.
Ha sido en el primer toro un animal encastado al que ha lidiado a la perfección Octavio Chacón. El gaditano supo coger el aire a la embestida del animal de Saltillo y lo toreó con temple y largura. El presidente del festejo, en una nueva decisión arbitraria, negó la oreja a Chacón y concedió una exagerada vuelta al ruedo al toro de Saltillo. El resto de la corrida del hierro sevillano ha resultado un muestrario de mansedumbre y mal estilo. Esaú Fernández se ha mostrado con escasos recursos técnicos y el colombiano Sebastián Ritter se ha salvado de milagro de una grave cornada en el sexto. Al menos los tres toreros han salido a pie de la plaza.
Así estamos contando lo más destacado de este lunes 4 de junio a luz de la linterna en la cadena COPE. Estás todavía muy impresionado por lo del avión, Rayón, tú que te gusta volar mucho.
Estaba pensando, a mí me gusta mucho volar, estaba pensando que se le podía haber metido, por ejemplo, en el baño y haberle encerrado.
¿A quién? ¿Al del olor?
Sí, ya. En uno de los baños, ¿no?
Pero para provocar vómitos y mareos, eso tiene que ser tremendo, ¿eh? Pero,
sí, es extraordinario.
Extraordinario, tiene que ser una cosa extraordinaria, ¿eh?
Vamos. No, no, extraordinario es un guarro, ya está.
No, hay que ser muy guarro.
Hay que ser pues
muy guarro, vamos.
Sí, pero para provocar un vómito y un mareo.
Sí, no, eso no. Esto no es un guarro corriente, ¿no?
No.
Esto es un guarro especial.
Sí, claro. Hombre, hay guarros especiales.
No, tenía que traer algo más.
Pero para hacer bajar un avión... Tú fíjate, Camacho, no dices nada de esto. ¿No te sale una columna de esto?
Me niego a dignificar esto con un comentario.
Oye, que es muy importante.
La higiene personal es muy importante.
No, el bienestar de los pasajeros.
Esto es el final de los tiempos. Un síntoma del final de los tiempos.
Sí, lo parece.
Es una bomba fétida bípeda, ¿no?
Ha sido él, sí. El profeta del final de los tiempos y el guarro.
Exactamente, una bomba fétida bípeda. Eso está bien, doctor.
Iba a contar una anécdota,
no,
pero es muy marrón.
No, déjalo. No, sí
es que la gente lo pasa muy mal en los viajes.
Déjalo.
No sigo.
No lo cuentes. No lo cuentes. Que está Ignacio Camacho tomándose la falta.
Pero tenía que ver con esto del...
Light.
No insistas.
Buenas noches, Victoria Prego.
Buenas noches.
Buenas noches, Ignacio Camacho.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier Redondo.
Buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenares.
Y buenas noches también a los alumnos del Instituto Atlántico de Gobierno del curso de este año, del máster de este año, que nos acompañan esta noche, que están aquí con todos nosotros.
Los 22 alumnos.
Los 22
este
alumnos,
año.
Que muchas gracias porque siguen aquí con nosotros en este estudio. La linterna de esta noche hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Son las 10:12, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos la luz de la linterna encendida en la cadena COPE desde las 7 y hasta las 11:30, cuando comience el partidazo con Juanma Castaño, como cada día, después de apagar la linterna. Aquí está Victoria Prego, está Ignacio Camacho, Javier Redondo, Fernando Rayo, los periódicos, ahora mismo las ediciones online, los periódicos digitales, ¿qué están contando?
Casi monotemático todo. Mira, ABC, Borrell acepta ser ministro de Exteriores en el gobierno de Sánchez. El País, parecido, Josep Borrell será ministro de Exteriores en el nuevo gobierno de Sánchez. El Mundo, Josep Borrell será el ministro de Exteriores de Pedro Sánchez. La Razón, Borrell acepta ser ministro de Exteriores del gobierno de Sánchez. La Vanguardia, Borrell a Exteriores, sanchista de la vieja guardia y un azote del independentismo. El Periódico de Cataluña va con dos titulares. Primero, Borrell acepta ser ministro de Exteriores. Y segundo, el PSOE sugiere dar un cargo a Errejón y Podemos no lo ve sensato.
Apúntalo por ahí, Camacho.
El Confidencial.com, Borrell acepta la cartera de Exteriores y Narbona no dará el salto al gobierno. Debe ser porque es la pareja de Josep Borrell, pero bueno.
¿No será que han aparecido informaciones sobre las desaladoras y las concesiones cuando era ministra de Medio Ambiente con Zapatero?
También han aparecido.
Por eso.
Bueno, esas existen hace tiempo.
Por eso, que hay una serie de decisiones que se tomaron en esa época que no parecen que estén muy claras a los ojos de algunos...
No son muy defendibles.
...juzgados.
El Independiente.com, la elección de Borrell en exteriores despierta las iras de los independentistas, y el Español.com también con dos titulares. Primero, Josep Borrell, primer ministro del gobierno Sánchez, acepta la cartera de exteriores. Y otro titular, el PP pide tiempo para enmendar los presupuestos.
José Manuel Barreiro es el portavoz del PP en el Senado. ¿Cómo está? Buenas noches, senador.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de saludarle.
Según el calendario que hemos conocido hoy, el ministro que defienda los presupuestos del Partido Popular será socialista. ¿Es así, no?
Bueno, eso es lo que nosotros entendemos que responde a la lógica y a la coherencia, ¿no? Mañana el proyecto del día está previsto el debate de totalidad de presupuestos. Nosotros hemos pedido que ese punto del orden del día de mañana se aplace para la próxima semana, insisto, por una razón de coherencia. Entendemos que el representante del área económica del nuevo gobierno debe de ser el que venga a defender ese proyecto de presupuestos, debe de ser el que explique al conjunto de la sociedad española su política económica, que lo explique también en la Cámara, porque de momento lo único que conocemos es lo que ha dicho el señor Sánchez el otro día en la moción de censura, ¿no? Que su único punto programático es que va a seguir la política presupuestaria del Partido Popular. ¿Eh? Nos parece bien, obviamente, pero entendemos que debe de ser su nuevo ministro el que explique esto en la Cámara, ¿no? Es una cuestión, insisto, de transparencia mínima, ¿no?
Ustedes en el Partido Popular en el Senado han descartado, está descartado tumbar los presupuestos que les ha mandado el Congreso. ¿Tumbarlos enteros? No, está descartado.
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros nunca, y esto creo que es importante que quede claro, nunca haremos nada que ponga en riesgo la estabilidad de España. Y esto, en estos momentos, yo creo que pondría en riesgo esa estabilidad por una razón también fácil de entender. Bueno, primero porque nosotros hemos contribuido de una forma decisiva a esos presupuestos con otros aliados en su momento. Y en segundo lugar porque este gobierno sería incapaz de sacar adelante un presupuesto con los apoyos que tiene. Yo veo imposible que ponga de acuerdo a todas las fuerzas políticas para sacar un documento presupuestario.
Cuando dice usted, que lo ha dicho hoy, que están en condiciones en el Senado de mejorar el presupuesto, ¿es que el aprobado es peor por culpa del PNV?
Vamos a ver, nosotros teníamos un documento propio, un proyecto de presupuestos propio, que evidentemente no se pudo llevar adelante por razones que están en la mente de todos, porque tenemos 137 diputados. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues buscamos el acuerdo con otras fuerzas políticas, con 7 partidos políticos. Y fruto de ese consenso salió un nuevo proyecto de presupuestos, que es bueno para el conjunto del país, pero que no es el nuestro. Y, por lo tanto, como se abre un escenario político diferente ahora, a raíz de la moción de censura, como fruto de ese escenario político, alguna de las fuerzas de los partidos políticos que unos días antes habían apoyado el proyecto de presupuestos y a la semana siguiente votan de alguna forma en contra de ese proyecto de presupuestos porque votan en contra del gobierno que tenía que ejecutarlo, bueno, pues nosotros nos vemos liberados de ese compromiso y lo que planteamos es, mira, vamos entre todos a discutir qué posibilidades hay de mejoras en el ámbito social, fundamentalmente, mejorar, insisto, de este proyecto de presupuestos.
Con el dinero que arrancó el PNV en su negociación. ¿Ustedes van a mover ese dinero? ¿Los 500 millones que el PNV consiguió, ustedes los van a colocar en otro sitio?
Eso es una simplificación. Primero, yo debo decirle que nosotros no hemos redactado todavía ninguna enmienda. Ya. Por tanto, no podemos hablar con ese nivel de concreción. Nosotros lo que hemos hecho hoy, y lo hemos hecho hoy tampoco por una razón muy objetiva, porque hoy terminaba el plazo de presentación de enmiendas. Por lo tanto, entendíamos que era necesario que entre todos podamos hablar de qué posibles mejoras se pueden incorporar a este presupuesto, manteniendo siempre y fundamentalmente lo que podríamos definir como el eje central, la estructura central de este presupuesto. Que eso afecte a enmiendas que había presentado en su momento el PNV o alguna otra fuerza política, pues puede ser, pero honestamente, tengo que ser sincero, en este momento ese tema no está concretado, pero sí que creo que debemos de abrir esa posibilidad.
Como el presupuesto se llega a muchos detalles, yo le pongo un ejemplo y usted me corrige si eso se puede cambiar o no. Si el Congreso aprueba una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para reformar la barandilla de la Playa de la Concha a iniciativa del PNV, ustedes en el Senado pueden mandar ese dinero a mejorar la playa de Punta Umbría, por ejemplo, ¿no?
bueno, es una interpretación, pero créeme que no va por ahí la...
Pero eso es una enmienda, es decir, yo quiero que este dinero vaya a esta playa, en vez de a la barandilla de la Concha, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que sería un error, se lo adelanto ya también, entrar en un debate territorial, saco de aquí para poner allí.
Ya.
No, lo que tenemos que ver es acciones que sean en beneficio del conjunto de la sociedad española.
¿Cómo responde?
Para eso podemos darnos un tiempo. Yo creo que es bueno que nos demos ese tiempo.
Sí.
Permítame solo un segundo, sobre todo porque nosotros estamos planteando un escenario en términos de calendario que no retrasaría la aprobación final de los presupuestos como estaba prevista en el pleno del 19 en el Senado.
Uh-huh. A una traición como la del PNV, ¿cómo se responde? ¿Se responde con una venganza? ¿Se responde con un reproche? ¿Cómo se responde?
No, yo creo que, bueno, yo no he utilizado el término de traición. Pero no, yo creo que la venganza política no es una buena herramienta de trabajo. Desde luego, no es la forma que tiene de actuar en política el Partido Popular. Es evidente que yo creo que la actuación del Partido Nacionalista Vasco ha sido una actuación desleal, por lo que intentaba explicarle antes. O sea, si una semana aprobamos los presupuestos, y los presupuestos tienen un horizonte temporal como mínimo de un año.
Sí.
Por lo tanto, no es fácilmente comprensible que ese partido a la semana siguiente contribuya a desbancar al gobierno al que acaba de apoyar hace una semana para que ejecute un presupuesto al menos durante un año. Eso yo creo que cuando menos es deslealtad, claramente deslealtad.
Y también
nosotros,
una traición,
política,
¿no?
Hemos sido leales y lo vamos a seguir siempre.
Pero eso no es una traición lo que usted acaba de describir.
Bueno, usted utiliza ese término, yo no lo utilizo. En todo caso es una deslealtad. Una deslealtad que no es buena en política y no es buena para la estabilidad del país. Por eso nosotros nunca actuaremos de esta forma, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer.
Mañana tienen ustedes Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. ¿Ahí se va a diseñar la estrategia definitiva que van a desarrollar en el Senado con los presupuestos?
Bueno, mañana escucharemos al presidente.
Sí.
El presidente estima oportuno trasladarnos. Desde mi punto de vista lo he dicho esta mañana y lo reitero. Yo creo que el presidente Rajoy tiene una trayectoria que le avala para cualquier decisión, tanto en el ámbito interno del partido como en el ámbito del conjunto de la sociedad española y de los resultados, y le avalan para la decisión que él estime oportuno adoptar. Desde luego, todo el mundo va a estar con él. Y hoy mismo conocíamos los datos del paro registrado que contribuyen a reafirmar o a darle más validez, si cabe, a esta afirmación que yo acabo de decir. Y sobre todo, una cosa que me parece importante.
Sí.
El presidente Rajoy fue presidente del gobierno ganando las elecciones. Y dejó un país en una situación, francamente, mucho mejor de la que él heredó. El actual presidente no ha ganado nunca unas elecciones y yo le deseo, fíjese bien, yo le deseo que cuando abandone el gobierno este país pueda quedar en una situación mejor de la que lo ha encontrado, pero no es fácil.
¿Qué le parece, y termino, José Manuel Barreiro, que el exministro García Margallo y diputado en el Congreso haya empezado una guerra pública contra la exvicepresidenta Sáenz de Santa María para que no sea portavoz en el Congreso? ¿Qué le parece esa guerra pública que ha abierto el ministro García Margallo?
Bueno, cada uno es responsable de sus palabras. Yo no soy partidario de este tipo de comportamientos, de este tipo de pronunciamientos. Las cuestiones que tengamos que valorar dentro del partido lo haremos en el ámbito del partido, siempre dentro de esa lealtad, dentro del respeto a las personas, y yo creo que es en ámbitos en el que nos vamos a mover, ¿no? Margallo, que ha sido yo creo que un gran ministro y una persona muy valiosa, desde mi punto de vista, en este tipo de cuestiones no son... sus más afortunadas, desde mi modesta opinión, con el respeto y la admiración que yo tengo aquí.
José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Como la conversación y el análisis esta noche nos va a llevar a Borrell como nuevo ministro de Exteriores, empecemos por el exministro García Margallo, hoy en Antena 3, contra su gobierno, el del PP.
Que los únicos que quedan del primer gobierno son Soraya Santa María, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez. Todo el resto han desaparecido y era curiosamente los que tenían criterio propio. Estos son los apostólicos, esto es la regencia de Seo de Urgel y han ido sustituyendo unos ministros por otros, digamos, más intelectualmente dóciles. O Soraya se queda con el grupo parlamentario o carece de poder. Y claro, cuando has tenido más poder que yo he conocido en la historia de España desde Godoy, o sea, desde tener la información, la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios que da luz verde, luz roja o luz ámbar, según seas amigo o no seas amigo, y tener la comunicación, a de repente encontrarte que eres diputada simple, pues claro.
¿Va a ser portavoz parlamentaria? ¿Cree usted que va a ser portavoz parlamentaria?
Yo haré todo lo posible para que eso no ocurra.
Y este ajuste de cuentas, Victoria Prego, Margallo viene de la UCD, lo digo porque está acostumbrado a destruir partidos, pero no sé si quiere cargarse el Partido Popular también.
No, el Partido Popular no se lo va a cargar, pero yo no me parece que sea adecuado este planteamiento en este momento. Es decir, esta es una vendetta.
Esto sí que es una vendetta.
Sí, se está tomando la revancha de su salida del gobierno. Ya sabíamos todos que detestaba a Soraya de Santa María.
Sí.
Pero, y entiendo parte de su análisis, pero todo lo que le acompaña, que lo adorna al análisis, en mi opinión está fuera de lugar. Y no le honra. No le honra, señor Margallo, esto.
Porque del árbol caído, en fin.
No, porque no es propio de una persona con su altura intelectual, no es propio de su categoría. Esto es lo que quiero decir yo.
Camacho.
A mí me parece todo un disparate. Pero Margallo, que siempre ha sido un hombre locuaz, hay que decir en su favor que cuando era ministro también largaba, solo que entonces por lo bajillo.
Era ministro de Exteriores para Cataluña.
Pero sí, por lo bajillo decía cosas parecidas a esta. Pablo Bajines, quiero decir en privado. Yo creo que todos los que estamos aquí se lo hemos oído.
Bueno.
Pero
eran off the record.
Claro, sí, no se contaban.
Claro, pero bueno, que quiero decir que siempre ha sido locuaz y crítico. Efectivamente, el pulso con la vicepresidenta lo llevó muy mal y llevó todavía peor su destitución como ministro, en el que él se creía blindado por la amistad personal con Rajoy.
Y por su capacidad. Bueno, y su brillantez.
Claro, es que yo creo que no llevó mal el pulso, llevó mal la derrota.
Sí,
llevó mal la derrota.
Él llegó incluso en un se vino arriba y llegó a redactar un borrador de reforma constitucional.
Sí, lo redactó él.
Y lo llevaba poco menos que en el bolsillo.
Eso es lo mismo que pasó.
Y a la que te descuidaras te lo leía.
Os diré que cuando se elaboró la Constitución, cuando fueron los ponentes en la primera reunión, hubo dos que llevaban una constitución hecha.
Sí.
Uno era Peces Barba y el otro era Manuel Fraga.
Sí.
Llevaban debajo del brazo ya una constitución.
Y luego Alfonso Guerra y Fernando Abril se la pusieron mano a mano en el restaurante José Luis.
Sí, señor.
Pero debo decir una cosa, que a Margallo, que cometió errores, sobre todo errores de locuacidad también en el tema catalán y tal, a Margallo lo hizo bueno su sucesor, Dastis.
Bueno, es que Dastis, con todos los respetos, ha sido catastrófico como ministro de Exteriores, porque no, el problema de Dastis es que es un buen burócrata.
Sí.
Más que catastrófico ha sido como el personaje de Calvino, el caballero de Calvino, inexistente.
Pero es que él habla mejor en privado que en público. Sí.
Bueno,
pero
es
cuando
que era,
se pone delante
era
de los medios de comunicación, se trastoca de tal manera que no es capaz de hilar una frase
era
seguida.
Era el funcionario que tenía Rajoy para estar en Europa y entonces sí, era el que le hacía el trabajo.
Es
y de
el
repente
que puso
lo pone como ministro de Exteriores y claro, pues sigue haciendo lo que hace un funcionario.
Pero
que
ese le puso moradas.
La no existencia,
con
sí,
una
sí, es verdad.
Para mandar
de la política.
A ver, ¿vosotros os imagináis que alguno de los ministros que nombre Pedro Sánchez se pone a decir estas cosas?
No, eso no existe en la izquierda.
Bueno. Por volver, que ya estás loco por...
No, quiero cambiar el balón de lado. No quiero cambiarlo. Simplemente digo, bueno, hay gente que tiene... No digo que no tenga cabeza. Margallo, que la tiene.
La tiene. Muy
pero
grande.
La tiene en otro sí. sitio.
La tiene en la SEO de Urgel. Y la tiene...
La regencia de la SEO
de
Urgel.
La tiene en las televisiones. Es decir, yo que siempre he sido contrario a que los políticos se sobreexpongan en los medios, pero sobre todo en televisión, porque al final se igualan al nivel que establece la propia tertulia televisiva.
Al tertuliano, claro, que estaban
jijijaja. Y entonces, a Margallo enseguida pudimos percibir los espectadores como televidentes que le gustaba ese choque y tertulianizar de alguna manera la actividad política. Él era un diplomático, su cultura está muy por encima de la media, sí, y utilizaba sus propios chascarrillos bien vestidos para establecer una serie de debates como el de hoy. Hoy pues ha tenido gracia lo de Godoy, tiene gracia algunas de las metáforas que tiene, e incluso...
Es brutal, ¿eh?
Sí, es muy duro en el ataque. Lo que pasa es que tiene un carácter muy afable. Y es más, creo que a lo mejor la cuestión de fondo no solo es que está planteada, sino que se debería plantear.
Ya, pero no se puede plantear,
sí,
en esos
efectivamente,
términos.
Ni en esos términos.
Porque eso le daña
ni
a
en
él.
Ese momento, ni en televisión, ni respirando por la herida.
Ni siendo,
es decir,
ni
aunque
siendo,
sea el trasfondo de lo que pueda ocurrir en los próximos meses en el Partido Popular.
Ni habiendo sido ministro del Gobierno de España.
Ni a los dos días de haber caído el gobierno.
Hace daño a su partido, sí, pues, pero hay que reconocer, sí, sí, hay que reconocer que también genera cierta simpatía que en un partido muy bovino haya alguien que se salga del rebaño.
Bueno, sí, eso es una gracia.
Sí, pero habla para un público que no es el de su partido.
Claro,
y
claro,
habla con esa
claro,
conciencia.
Luego estas cosas no se le escuchan en los comités nacionales.
No, porque en los comités nacionales no se escucha a nadie.
No se escucha a nadie.
Bueno, pues que pida la vez y la voz en la reunión del grupo parlamentario, que lo diga en la cara de la vicepresidenta.
Ha hecho una intervención de cara a la audiencia, pero no de cara a construir un debate interno en el Partido Popular que bien lo necesita.
Pero ¿qué debate ha planteado?
No, es lo que los
ha planteado, el debate de echar a Soraya Sáenz Santa María, nada más.
Pero eso no es un debate. Claro, pero bueno.
Los comentaristas deportivos le llaman a esto una rajada.
Sí, sí. Yo veo una rajada.
Se raja contra el entrenador. Sí,
me voy a especializar.
Pero es que la rajada era contra Rajoy, porque cuando estaba hablando de lo de la Seu d'Urgell, de cuando se refugiaron ahí los absolutistas en el trienio liberal, en el fondo está señalando a Rajoy. Y cuando dice que nada más que se quedan los dóciles intelectualmente, está señalando
sí,
a Rajoy.
Sí, claro.
Los dóciles intelectualmente y por lo tanto Noel.
Noel, claro. Dice que quedan Montoro, ella y
Ibáñez. Y salen los excelsos.
Eso es.
Todo esto es de muy bajo nivel.
Sí,
yo creo que no le corresponde a un ministro del Gobierno de España.
Pero,
aunque sea, y yo se lo reconozco, un señor muy inteligente, muy culto y políticamente muy eficaz. Pero esta vez yo creo que ha derrapado, claramente.
Llevo un tiempo derrapando. Sí.
Lo dices muy bien con lo de Surgel, porque le está mandando el mensaje de que la vicepresidenta, la exvicepresidenta, no resolvió bien la crisis de Cataluña.
Lo cual es completamente cierto.
Claro, cosa que es cierta. Por eso digo que hay un debate de fondo que hay que abordar.
Sí,
porque
sí
es verdad,
pero no en esos términos.
Claro,
Javier.
No en esos términos.
Hay que abordarlo
sí,
de manera seria.
Estoy de acuerdo con vosotros, pero esto es verdad que el gobierno de Rajoy ha fracasado en esa gestión.
Ha sido un cañonazo contra Soraya Sáenz Santa María y Santas Pascuas.
Eso a ver, es. Cuando era ministro de Exteriores, iba a algunas televisiones sin que constara en el partido que iba a estar allí.
Y hablar de Cataluña.
Y habló también de Cataluña.
Se metió en un debate con Junqueras en una televisión.
Sí, sí, bueno, sí.
En una campaña electoral.
Claro. Hizo propuestas de reforma constitucional, acordados.
Sí, pero por su cuenta y riesgo.
Sí. Pero bueno, eso a mí no me parece mal. A mí eso me parece
pero
mal.
Pero no parece que episodios como el de Margallot vayamos a tener más en el Partido Popular en esta transición.
No, todos
no sabemos
los demás,
hacia dónde.
Todos los demás cierran el pico.
¿Qué dijo Núñez Feijóo?
Lo que diga el presidente.
No. Calma. Él dijo calma en el partido. Quería evitar esto. Bueno, pues ya empieza el lío.
No, con Margallo no va detrás nadie. En este momento.
Está clarísimo que él no es el partido ni tiene a nadie detrás. Pero
él
bueno,
es libre.
Quería evitar esto, que una vez que cae el partido...
Pero cuando dice, voy a hacer todo lo que pueda para evitar que Soraya sea portavoz, ¿sabéis qué es lo que puede hacer?
Nada.
Claro,
nada.
Que parece que puede hacer
nada, absolutamente nada. Luego podemos opinar si puede ser
es
portavoz
un verso
o no.
Suelto.
No, podéis opinar ahora mismo.
¿Portavoz
si debe ser
quién?
O no.
¿Margallo?
No.
Soraya Sáenz de Santa María.
Yo no la pondría de portavoz.
La anterior vez lo hizo bien.
Sí, pero las circunstancias requieren otro tipo.
Ha pasado
tipo.
Mucho desde aquella vez, claro.
Pues yo, a mí me parece que sería una buena portavoz para este periodo de transición hasta que el PP tenga un nuevo líder, que debería ser, digo de paso, lo antes posible. En julio mejor que en junio. O sea, en junio mejor que en julio y en julio mejor que en septiembre.
No será pero, hasta después del verano.
No, eso es lo que yo me temo. Pero dudo que Rajoy la ponga porque sería una forma de desequilibrar esos mecanismos de contrapesos que a él le gustan y
que
ha establecido y que siguen existiendo. Lo cual, como diría Umbral, va a lastrar considerablemente la necesaria recuperación o convalecencia del Partido Popular.
A menos que este señor se recupere de una vez, hablo de Rajoy, recupere la vertical y ponga orden en esa disputa. Me refiero a la disputa Cospedal-Santa María.
A ver, ¿qué portavoz se os ocurre mejor que Soraya Sáenz de Santamaría?
No, en el grupo parlamentario
no,
ninguno.
No hay en el grupo parlamentario.
Pues ya está todo dicho.
Es decir, que tendría que ser un desconocido.
No, no, perdonar.
No está Rafa Hernando con perdón.
Exactamente.
Rafa Hernando con perdón.
Es otra cosa.
No, 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 perdonar.
Manca fineza, como dice.
No, 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 no le manca fineza. Lo que pasa es que le sobra dureza.
Sí.
Pero...
De hecho, ya han dicho que gracias a su discurso ha vuelto la crispación.
Sí.
Pero, ya la crispación la han rescatado del cajón y ya está el PP con la crispación.
Depende de qué tipo de oposición
el autor
pretenda
del artículo
hacer el PP.
Repite el mismo título de otro de 2008.
¿El autor de qué artículo?
El artículo que dice empieza la crispación con este PP y con, precisamente señalando y con la foto de Rafa Hernando, un mismo artículo en 2008-2009 que... Pues eso, el mismo título, el mismo fondo, otros protagonistas.
Pero no el mismo artículo, ¿no?
No el mismo artículo.
Ese es el terror de todo columnista. Claro. Pensar, repetir esto lo he titulado una vez anteriormente
ese artículo
y no,
se ha publicado.
No acordarse.
Sí. Hoy.
Claro.
Pero digo, Hernando, depende del tipo de oposición que quiera hacer el Partido Popular, puede ser muy eficaz porque yo tengo la sensación de que el PP va a ir a disparar a discreción.
Sí.
En las bases del PP, pues, en los militantes y los votantes,
Hernando,
el discurso de Hernando
gustó. De portavoz adjunto. Pero para el enfrentamiento con Pedro Sánchez, con la...
Oye,
con,
que Pedro Sánchez no es precisamente un gran enemigo.
No, pero es el presidente del gobierno. Incluso con el vicepresidente o con las figuras políticas que vaya a nombrar y tal. Tiene que haber una persona que además conozca bien. Primero, que es una gran parlamentaria. Yo lo reconozco.
A mí me parece
que Soraya Sáenz de Santamaría no es la persona adecuada para suceder en el liderazgo a Mariano Rajoy.
No,
pero sí lo es claramente para ser la portavoz en este periodo.
En un periodo de tránsito.
No,
yo también lo creo.
Pero escucharme, tiene una pega. Ella representa al gobierno saliente.
Todos, si no es un
rostro
nuevo...
No, todos no. Gobierno saliente, me refiero a ministros. Y todos los que sean ministros representan al gobierno saliente. Por lo tanto, son un elemento, una diana perfecta para volcarles todos los reproches.
Tú,
cosa que a los demás no les pasaría.
Tú haces tu análisis desde fuera, desde donde se va a hacer. Y desde donde se va a hacer el análisis, que es desde las televisiones, desde determinadas televisiones y desde los grupos que ahora apoyan al gobierno, el análisis... No es que el gobierno era corrupto o que el gobierno ha cometido errores, que también, sino que es el partido. Es decir, es todo lo que sea del partido. Entonces, da igual si es del partido. Quiero
no,
decir,
porque lo que se va a discutir ahí son medidas de gobierno. Y lo que se va a devolver son las medidas del gobierno.
O solo va a haber sesiones de control, porque no va a haber gobierno. No va a haber gobierno activo.
Ya que mencionas las televisiones, también hay un argumento a favor de la... todavía vicepresidenta, porque hasta que lo será hasta que no se nombre otro vicepresidente, y es su intangibilidad en las televisiones que se han caracterizado por abrazar al Partido Popular.
El otro día vi 45 minutos seguidos de linchamiento. 45 minutos seguidos de linchamiento al Partido Popular y a Rajoy después de haber caído su gobierno. Pero además, en términos irónicos, sarcásticos y de mofa. Y era 45 minutos seguidos en un mismo programa sobre la corrupción en el Partido Popular.
Pues pero, a eso,
yo he visto horas y horas, por no decir.
Sí, pero es que ya no era gobierno. Ya no era gobierno.
Bueno, pues eso
pero de eso es responsable la vicepresidenta del gobierno.
Sí, pero ella está al margen de eso.
Nunca ha salido en esas televisiones salpicadas o la Soraya Sáenz de Santamaría.
Claro.
No, nunca, jamás.
Pues yo creo
ni mencionada.
Ni mencionada.
Yo sí creo que en un periodo de tránsito sí es la persona adecuada, pero quería ir más al fondo de lo que dice Ignacio. Yo creo que el PP debe rehacerse cuanto antes y no puede esperar. Y los tiempos de Rajoy ya no valen para el momento en el que estamos, porque cuanto más espere, más se identificará como oposición a Ciudadanos, que ya lo han identificado los adversarios. Para los adversarios ya es Ciudadanos la oposición.
Javier, totalmente de acuerdo.
Y luego hay otro
pero
segundo
¿tú
argumento.
¿Tú crees que el primer cambio en el partido es ahora cambiar de portavoz a Soraya Sáenz?
No. Por eso digo, debe
vale,
ser.
Vale.
Estoy de acuerdo
no sé si
con,
Margallo
con,
que ha empezado, ¿eh?
Con Camacho en
no
que debe ser...
Pero Margallo, no, pero estamos con... discutiendo lo que dice Margallo. Pero,
no.
Está fuera de...
Y luego hay una segunda... O sea,
de la agenda.
Pensando en cómo va a ser el gobierno de Sánchez, realmente al final todo se recoloca y el propio Partido Ciudadanos se va a tener que recolocar. Es decir, una vez que el gobierno va a ser de Sánchez e intuyendo cómo va a ser el gobierno de Sánchez...
Entremos en el gobierno
ya. Cauto pero efectista, o efectista pero cauto, mejor dicho, va a cundir otra vez la sensación en parte del votante del Partido Popular, desencantado con el Partido Popular y votante de Ciudadanos, de que Ciudadanos podría ser aliado de Sánchez. Ya se encarga la oposición a Sánchez por la izquierda de mentar la bicha y decir que Ciudadanos es la extrema derecha. Es lo primero que dijo Pablo Iglesias cuando salió a hablar después de la moción. Dijo dos cosas. Hemos demostrado a Sánchez que los números daban y que Ciudadanos es la extrema derecha. Bien. Y le van a decir que es la extrema derecha. Pero el gobierno de Sánchez será lo suficientemente centrado para que un votante también centrado que dude entre la abstención el Partido Popular, o se haya desencantado ya del Partido Popular y solo lo dude entre Ciudadanos y la abstención, pueda volver al Partido Popular pensando que no quiera Sánchez.
Análisis, o sea, que esto... perfecto. ¿Y qué ha hecho como primera medida Pedro Sánchez? Nombrar a Borrell.
Es que es muy buen nombramiento.
Que es un buen nombramiento.
Que es la persona que participó precisamente en ese movimiento correcto. Ciudadano, que es una persona constitucionalista... que los de Ciudadanos se sentían a gusto con él, que era la bestia negra de
Ciudadanos en Cataluña. Claro. O sea, bueno, etapa Franco.
Ojo que Pedro Sánchez va por Ciudadanos.
Por eso el PP necesita cuanto antes vestirse de limpio, vestirse de nuevo, vestirse como queramos, sí, para ser algo distinto lo que los estigmas dicen que son.
Pero primero tiene que levantarse.
Sí.
Y quitarse las tiritas que tiene por todo el cuerpo. Sí. Y eso lleva un tiempo. Eso lleva tiempo.
Pero
eso
tiene
lleva
que tiempo, tener, sí, entre tanto. Y primero, yo creo que aquí hay un problema esencial. Y es cuándo se va a retirar Mariano Rajoy.
Por cierto, mañana habla Aznar.
Sí.
Cuando termine todo esto.
En la presentación del libro de Zarzalejos.
Y tiene
antes, por la mañana, el comité y por la tarde la presentación del libro.
Lo primero es que mientras Rajoy esté ahí tomando las decisiones, porque no es que para menos duda, va a estar tomando las decisiones.
Por supuesto.
Mientras esté tomando las decisiones, el PP seguirá siendo el PP de Rajoy.
Vamos a ver.
Rajoy no se vaya.
Ignacio, el PP ahora mismo, si Rajoy se deshace...
Sí,
como un,
pero no se puede estar... No, pero si no digo que se tiene que ir ahora mismo y se repega un portazo y decir, ahí os
apañéis. Es que
apañéis.
No puede.
No, lo que digo es que hay que resolver la sucesión
claro.
ya pues muy deprisa.
No, pues no es posible.
Muy deprisa. Y voy a explicar por qué. Porque cuando en el PP no esté Rajoy...
Va a haber tortas.
Ciudadanos tiene un problema. Porque una gran parte de las expectativas de Ciudadanos se basa en no ser Rajoy.
Sí, claro. Pero otra cosa voy a decirte. Ciudadanos ha quedado muy descolocado,
muy descolocado
después de esta jugada.
Muy descolocada.
La
dejó le han cambiado de pantalla, como dice
esa
Rivera.
Y le da una opción al PP para recuperarse. Porque el PP ahora mismo puede vender entre los electores del centro-derecha su papel de víctima.
Claro.
Y eso da un resultado, cierto, excelente. Y desde ese, y Ciudadanos no. Ciudadanos ha jugado un papel muy poco
desencadenante.
Pero no puede recuperar.
Muy poco brillante.
No puede
muy
recuperar
poco, bueno,
a los votantes muy
neófito,
que lo han abandonado.
Un papel neófito. Un papel
un poco desairado, en mi opinión.
Yo no, yo creo que ha pecado un poco de...
Y entonces, yo creo que Ciudadanos no está en este momento en condiciones de seguir mordiéndole al PP. El PP, que es víctima, y siempre la gente... se apoya a la víctima.
Pregúntale a Sánchez.
Se recuperará, pero naturalmente necesita tiempo. Y desde luego, hasta que no esté hecho todo esto, Rajoy no se va a ir. No,
ibas a decir, Ignacio.
Sí, iba a decir que el papel del victimismo, salvo que seas nacionalista, que te puede durar varias generaciones... Incluso,
toda la
incluso,
vida.
No, toda la vida desde el origen de los tiempos.
Claro,
como dice,
claro. Toda la historia.
Salvo que seas nacionalista, el victimismo tiene un recorrido corto. Y en todo caso, el Partido Popular no va a recuperar a la mayoría de los votantes, o a parte de una parte significativa de votantes que se le han marchado de voluntad, porque todavía no han votado, en fin, que tienen voluntad de pasarse a Ciudadanos, no lo puede recuperar desde una nomenclatura marianista.
No.
El paso hacia el posmarianismo
es imprescindible.
Hay que no puede haber un tardo marianismo en el Partido Popular, porque entonces se hunden.
Sí, pero sin embargo, mientras, vamos a ver, Mariano Rajoy tiene que permanecer ahí el tiempo necesario, porque si se va,
Sí, pero el tiempo necesario, pero el tiempo necesario según la sociedad, no el tiempo necesario según Mariano Rajoy, que tiene un reloj de goma.
El tiempo necesario según las necesidades del partido.
No, Mariano Rajoy tiene un reloj de goma, como Victoria, se ha visto en todo su mandato, incluido su final.
Oye, por cierto, entonces, claro, Mariano Rajoy, mi opinión, se equivocó gravísimamente no habiendo renunciado inmediatamente antes de que se celebrara la sesión de moción de censura. Porque si lo hubiera hecho antes, yo estoy segura de que el PNV habría votado su sucesor y Nueva Canarias también. Porque
pero no se está claro que lo hubiera votado Ciudadanos.
Yo creo que
ese es el problema,
sí,
que Ciudadanos habría estado situado en una posición muy difícil y habría tenido que tragar.
Solo quería elecciones.
No, Ciudadanos en ese momento habría tenido que tragar. Pero Mariano Rajoy se equivocó y permitió, que me parece que es el gran error de Rajoy, asombroso, permitió que Pedro Sánchez, en sesión en el Congreso, pública y oficialmente, dijera: yo asumo los presupuestos del PP. Sí. Esto fue el golpe mortal, sí, pero lo podía haber evitado.
No, Victoria, lo que no podemos hacer, tal y como se ha comportado el Partido Nacionalista Vasco, no podemos asegurar que se hubiera comportado de otra manera.
Sí podemos.
No, porque 24 horas antes estábamos asegurando lo mismo. No podemos asegurar que hubiera votado un candidato del Partido Popular.
Oye, pero
podemos asegurarlo.
Os habéis ido un momento y yo querría recordar, respecto a lo que decía Ignacio, que creo que tiene mucha razón, lo que pasó con la UCD. Lo que dinamitó la UCD fue el suarismo vicario, que pretendió muchas cosas.
Fernando,
ya
lo que dio la UCD, que era una sociedad anónima.
Sí, que era vía de todo, pero pretendió que la gente que se había quedado allí fueran los que continuaran. Eso no funciona, tiene que irse
UCD
rápido.
Estaba muerto. El PP no está muerto, aunque está muy mal herido, ¿eh? Porque,
bueno,
otra cosa, ahora llegan sentencias una detrás de otra, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y hay
que vestirse de limpio.
Hay que vestirse de limpio, claro.
Con otro candidato, que pertenezca
claro,
a
la claro.
Cuando decimos,
de claro.
Victoria, yo creo, Ignacio y yo, cuando decimos que a lo mejor no tiene que ser inmediato en esta sociedad de consumo
no
rápido,
inmediato.
No es de mañana para pasado ni de pasado para la semana que viene, pero sí, de alguna manera, tiene el votante del Partido Popular, tiene que intuir esos aires de cambio.
Yo
se
lo que
tiene
pienso,
que organizar el Congreso, se tiene el Congreso extraordinario.
Enmendar las enmiendas del PNV.
Enmendar las enmiendas. Es decir, establecer una política de acción y una política de transformación desde la oposición.
Pero,
bueno, porque
no
vamos
lo
a tener un
por...
gobierno
Yo
vamos
pienso...
a tener un gobierno muy marianizado, es decir, muy estático.
Pero ¿por qué no lo puede
y como
hacer
vamos
el
a tener un gobierno muy marianizado, la oposición tiene
no.
que activarse
en lo sustancial, pero va a hacer toda clase de
Gestos.
Política gestual, aritmética,
claro,
dirigida a poner al PP contra las cuerdas.
Pues claro.
Memoria histórica,
claro.
Igualdad,
claro.
Iglesia,
y el PP no
etcétera.
Debe caer en los errores de 2004.
Correcto.
No debe caer
pues
en
para
los
eso
errores
que
de 2004.
Venga otra persona.
Yo creo que esto tiene que estar listo para sacar del horno o meter del horno a la vuelta del verano.
¿A qué te refieres con los errores
tarde?
De 2004, Javier?
No, los errores de 2004,
entonces,
es verdad que al final
se
le dio la razón exactamente. La sobreactuación permitió corroborar y subrayar la teoría de la crispación.
El portavoz era Zaplana.
Claro, y entonces se crispa y
el
se
Congreso.
Crispa. Y entonces hubo manifestaciones cada cinco minutos.
Sí.
Realmente se trató de hacer lo mismo por lo que había sucumbido el Partido Popular en las elecciones de 2004 y trató de hacer lo mismo con el Partido Socialista, de tal manera que no se puede respirar por la herida y no puedes reaccionar de la misma manera. Es decir, tiene que ser un guante de seda, pero un puño de hierro.
Por ejemplo, lo que quieren hacer en el Senado es eso que tú dices.
Sí, efectivamente. Y con el discurso que ha dicho Barreiro. Con un discurso,
claro,
bueno,
Senado,
con cierto
elegante.
Talante, decir, bueno, nosotros también introducimos enmiendas siempre en los presupuestos en el
que
Senado.
Que no eran los nuestros.
Claro.
Y como nuestro presupuesto no era nuestro, ¿qué? Pues lo vamos a quitar.
Claro.
Vamos a
o sea,
mover,
eran nuestros, pero no del todo.
Pero si además coges ese dinero y lo pones en partidas de gasto social, primero, te cubres perfectamente ante los ciudadanos. No ante ciudadanos, sino ante los ciudadanos. Y luego pones a Pedro Sánchez en la tesitura.
Le metes de tener, una dinamita
claro,
con
de tener
Podemos,
que ir con
que
sus socios
con Podemos.
De Podemos a quitar gasto social para dárselo al PNV.
Yo creo que el propósito
pues mental,
del Partido Popular es poner a los defensores de estos presupuestos, que tienen que ser los enemigos de estos presupuestos, ante la visión de los ciudadanos.
Tiene que defender un ministro o ministra socialista.
Quieren un espectáculo.
Vamos, hay que dedicar esos 500 millones o a pensiones o a subida de salarios a los funcionarios, a cosas de estas que Sánchez no se puede negar y que si se niega va a tener un conflicto con sus socios y con su electorado.
Pero en cambio el PNV no estará de acuerdo.
¿Cómo que no está de acuerdo? Mira la frase del día mañana en ABC. Íñigo Urkullu, Lendakari, si cambia los presupuestos generales del Estado, será revanchismo y venganza.
¿Y lo suyo qué ha sido?
Hombre, pues no sé.
Lo suyo ha sido muy feo.
Lo suyo ha sido traición. Si ellos hablan de revancha y venganza, es que ha habido una traición antes.
Sí. Fíjate que Barreiro ha dicho, no quiero hablar en esos términos, sí, no hablo de deslealtad.
Vamos a ver, esta es otra... Es que,
le llamo deslealtad.
Mira,
pero Rajoy, insisto, te pueden engañar, lo podría haber evitado.
En España, pero no te puede engañar el PNV. Al vicepresidente del partido al que el PNV engañó en 1998, que dos años después de haber pactado con Aznar y haber salido al Zallo diciendo que Aznar era el tipo más sensato y razonable que había conocido en su vida, se fue a Estella y pusieron su firma bajo un documento junto a ETA. Pero, no a la filo-ETA, ni a Batasuna, ni a los tardo-ETAs. A ETA, a la serpiente, la serpiente y el hacha debajo. Y debajo la firma de EAJ, el PNV, donde decía que se desvinculaban de cualquier alianza con partidos que defendiesen la Constitución española. Sí. Eso lo hizo el PNV.
Pero eso lo hizo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Para mayor inri.
Porque se asustaron de la indignación de los ciudadanos españoles y pensaron, aquí perdemos la partida, y fueron y pactaron.
No solo
y por cierto,
del conjunto de los españoles, incluidos los que viven en
comparado con
Vasco.
Eso, lo de esto ha sido robar una manzana.
Pero firmas, ¿qué os enfada? ¿Que sea así el PNV o que se lo haya hecho al PP?
No,
o que
a mí no me enfada nada.
Que se lo hayan
lo
hecho,
constatamos,
que
no.
Se lo hayan hecho a por segunda vez.
Pero es que ya sabemos cómo
pero
es
claro,
el PNV.
Insisto, que esto
a mí
es,
lo que me enfada es que no lo sepa el Partido Popular.
Una fruta del frutero en la mesa.
Aquí la cuestión es que Rajoy siempre fió un poco la suerte de su destino a que las piezas del Tetris no encajaran. Dice, bueno, ya. Como no van a encajar porque hay dos hedonistas peleándose por el joystick, pues aquí no va a encajar
nunca.
Bueno, el joystick es la palanquita con la que tú mueves las fichas para que caigan todos.
Es que están en plan...
Pero si esto es de los 80.
Yo no jugaba a eso.
Aquí los chicos que están aquí no saben lo que es un joystick seguro.
Pues entonces a ver si lo aclaras. Porque yo no he jugado eso nunca.
Y ahora le han encajado las piezas. Como él no era proactivo, esperaba a que las piezas no encajaran, pues mira, las piezas han encajado porque solo había una pieza, que era el no es no.
Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Están aquí los alumnos del Instituto Atlántico de Gobierno, del máster de este año. Está aquí Javier Redondo.
Tenemos que hablar del gobierno.
Victoria Prego, sí, de Fernando Rayón.
La semana que viene,
Camacho. Hablamos del gobierno, como decían estos, y hablaremos del gobierno.
La semana que viene.
Si sabemos uno solo del gobierno, tal vez dos, porque hemos contado la economía.
Más,
Nadia Calviño.
Sí, Nadia Calviño.
No seguro,
ser,
¿eh?
Más.
Espera,
no seguro. Espera. Lo que sabemos es lo que no van a ir.
Vale, ahora lo contamos. En la linterna, en la cadena, copia un momento.